¿Qué tal, Antolín?
Hola, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo le va?
Bueno, Antolín, ¿a qué harás? Antolín, bueno, o mañana es jueves, pero TVT.
Tiro libre, pone la revista Aureliano Torres. Cuando es tiro libre, Aureliano tira. Levanta el brazo derecho, pone la Aureliano tira. ¡Golpe de cabeza! ¡Gol, gol, gol! Y en el homenaje a Salvador Cabañas, pisa y el habitante en las eliminatorias, en el recuerdo del Marijal, se le vuelve para poner este grito de gol en todo el país. Lo hizo Carlos de Cabeza, al poste izquierdo y Paraguay, Paraguay, le advirtió que ganó 0, Alcaraz gira lo mejor del partido, atrás y adelante con el gol, Paraguay, Paraguay le gana Italia, Alcaraz Paraguay gana.
El mejor era del partido, Antolín. Con un error mío. O sea que yo tengo que decir nombre y apellido. Y no es el único caso en que recordando digo solamente el apellido. Tiene que ser nombre y apellido. Me doy cuenta. Pero bueno, ya está. Fuiste la mejor del partido. Estaba haciendo lo mejor del partido. ¿Te acordás?
La verdad que un lindo recuerdo. Uno de los mejores por todo lo que fue ese grupo, en especial del equipo de Paraguay. Era el debut del partido contra Italia.
¿A Buffon hiciste gol?
Buffon, como no recordarlo, grande del fútbol, un ícono. Pero era el campeón, el actual campeón en ese momento, y era el debut de nuestra selección. Y con todo lo que representaba ese partido y hacer un gol, uno de los mejores recuerdos.
Arco Norte.
Exacto.
Si fue los defensores, Arco Norte.
Con la ejecución del tiro libre de Aureliano Torres.
Sí, Aureliano Torres, un gol histórico.
Tiro libre, pone la revista Aureliano Torres. Cuando es tiro libre, Aureliano tira. Levanta el brazo derecho, pone la Aureliano tira. ¡Golpe de cabeza! ¡Gol, gol, gol! En el recuerdo y en el homenaje a Salvador Cabañas, pisa y el habitante en las eliminatorias, en el recuerdo de Marijal, se le vuelve para poner este grito de gol en todo el país. Lo hizo Carlos de Cabeza, al poste izquierdo y Paraguay, Paraguay, le advirtió que ganó 0, Alcaraz gira lo mejor del partido, atrás y adelante con el gol, Paraguay, Paraguay le gana Italia, Alcaraz Paraguay gana.
Siempre los escucho, siempre. Más vale, sé quiénes son, los escucho siempre.
Fútbol a lo grande. Vos entendés.
¿En cuál país europeo?
Inglaterra.
¿En Inglaterra, pues?
Exacto.
Siempre los escucho, siempre. Los escucho siempre. Más vale, sé quiénes son, los escucho siempre.
Fútbol a lo grande. Vos entendés.
Sí, tuve que salir a los 16 años de edad, bastante joven. Momento más difícil de mi vida y de mi carrera futbolística fue la decisión de abandonar el país, de apartarme de la familia. Pero también me ha enseñado muchas cosas y que me sirvió de base para poder estar tranquilo y asentarme en Europa.
Los jugadores que triunfan dejan una enseñanza, dejan un modelo. Enseguida, Antoni, se fue a los 16 años dejando un modelo. Después lográs consolidar una familia, que eso es muy importante, los hijos, el futuro y el premio que te da el sacrificio, nada fácil. Y más cuando te vas, y diría yo seguramente cuando habrás salido dijiste te vas en una, a una aventura, pensaste que era una aventura.
A los 16
años, ¿qué piensa un chico a los 16 años?
Una aventura, uno no sabe qué va a pasar, qué te depara el futuro, si va a ir bien, va mal, qué te espera del otro lado de la frontera, o más todavía en este caso del otro lado del océano.
Sí.
Otra cultura, otra forma de pensar, es totalmente diferente. Pero eso también me enriqueció como persona y como jugador.
¿Cómo se dio eso, Antolín?
Ya enseguida, por eso decía la próxima vez. Antolín, hay un gran sacrificio. 16 años rumbo a lo que él consideraba en ese momento y a su niñez, una aventura.
No, le quería preguntar a Antolín... Si está bien estos datos, naciste en Roque González, Santa Cruz.
Exacto.
Ese es el departamento de...
Paraguarí.
¿Jugaste en Guarambaré?
No, Cañadita Ñemby. Porque hay otro teniente Fariña en Guarambaré.
Exacto. Importante la aclaración. ¿Y cómo se dio esta salida tan temprana?
¿Querés que te diga cómo se dio? Vos me subestimás.
No,
él estaba practicando hacia la Liga del Sur. Él no hacía ni periodismo todavía. Vinieron dos empresarios. Y uno de ellos le vio a Antolín. Y el otro, su apellido, Sosa. Y
Luis Sosa.
Y le vio a Antolín en la Liga del Sur. Y le vieron. ¿Verdad, Antolín?
Exacto.
Él me subestima a mí.
No.
Antolín te contó todo, Arturo.
¿Para qué barriga fría?
Sí, qué bárbaro.
¿Te diste cuenta, Antolín? Fue mi cómplice.
Matando el momento.
¿Sabes cómo se llama eso? Pierde el encanto. Celo de hombre. Lo peor que hay en Antolín es el celo de hombre.
Te contó más, Benicio, pero vos no estabas todavía de Yagua y barriga fría. Después que tenés tu edad.
No, porque Arturo, simplemente nomás para hacer una reseña, porque después nos enteramos que había un paraguayo en Racing, se pasó el Mundial de Japón-Corea, pasó el Mundial de Alemania, ese paraguayo estaba en Portugal, y bueno, que teníamos una dupla de centrales como la de Chito y Gamarra en ese momento,
claro.
Ni pensar en otro central, estaba Paulo terciando, Darío Verón aparecía en México, pero después nadie te habló en ese lapso. Antolín, previa a Alemania, porque apareciste en Sudáfrica.
El primer contacto que tuve fue directamente con Tata Martino, cuando estaba en Bélgica. El primero que tuve con la selección.
Qué buen seguimiento hacía Tata a los jugadores.
Sí, y Antolín jugó, Ricardo, el teniente Fariña de Cañadita, y tiene una casa frente a la cancha del teniente Fariña de Cañadita.
No, eso ya no.
¿Eh?
La casa no.
Que Sosa está con las redes sociales porque está enfermito y está con reposo. Sí. Y acuse recibo, Jorge, se está tuiteando todo.
Está
porque, Carlos, el tema de... Hay mucha gente, Antolín, y vas a hablar vos en instante, mucho más que nosotros, el tema de conocer quién es Antolín. Cuando se va joven de acá, no hay pasado de primera división.
Sí, sin registro.
Sin registro. Entonces se va, joven Antolín, Argentina, después se fue a Europa. Entonces tenemos que saber quién es Antolín para mucha gente que dice, mira, de Libertad, o de Europa vino a Libertad, después se fue a la Olimpia. Y hay una carrera de pocos paraguayos en Europa. Pocos son los paraguayos en Europa con la carrera de Antolín. Hay otros, desde luego, que lo hicieron. Pero son contados los paraguayos que jugaron en Europa. ¿Cuál es la historia de Antolín y si hay algo que
agregar? Si el error que nos corrija.
Sí, claro.
Teniente Fariña, después fuiste a Racing, de Avellaneda.
Sí.
Fiorentina. Es poco conocido tu paso por Fiorentina, Antolín.
Sí, la Fiorentina fue cuando la Fiorentina estaba en segunda división, que había sido relegado. Había firmado un contrato de 5 años y después hubo el problema económico, que tenían que presentar un aval para que comience el campeonato en segunda división, lo cual el presidente, un conflicto interno ahí, no se presentó el dinero y la Fiorentina fue relegado a quinta, sexta división. Prácticamente el club, como sanción, tendría que haber desaparecido. Pero por la historia que tenía el club y todos los antecedentes anteriores, decidieron mantenerlo en la quinta división. Hoy en la actualidad está en primera, pero ahí prácticamente todos los jugadores quedaron desvinculados del club.
Antes de avanzar, Antolín, te vas, debutás en Argentina en Racing y firmás tu primer contrato profesional con Racing.
En realidad fui, la primera vez que salí de Paraguay fui a probar a River.
A River.
Había quedado, pero el libro de pase estaba cerrado. Me quedé entrenando hasta que cierre el campeonato y tendría que volver en enero. En ese periodo de vacaciones acá en Paraguay, contacto amigo de este, el representante, me llegó una oferta de Racing, el cual no era para rechazarla. Decidí en esa altura ir a Racing. En vez de volver arriba, volví a Racing.
O sea, ¿Vos tenías que volver para fichar ya?
Por River, pero yo volví a Racing.
¿Era mejor la oferta económica?
Y en esa altura, con 16 años, sí, uno escucha a los que tiene alrededor. No,
claro.
No tiene tanto poder de decisión.
Tanta experiencia.
Exacto, tampoco tanto poder de decisión.
¿De Racing a dónde?
De Racing, de ahí fuimos Fiorentina.
¿Pero Fiorentina con ese problema jugaste o no jugaste?
No, ahí quedamos todos vinculados.
¿Ni un partido jugaron?
No, porque no se presentó el dinero de la aval.
O sea,
para...
fichaste y pasó ese problemón y allí pasaste al Beira Mar.
A Portugal.
Pase en mano, Antolín. pase en mano.
Sí, todos quedamos con la pase.
¿Por qué elegiste Portugal?
Por un montón de motivos. Era un país latino, el idioma no era difícil, el clima, o sea, prácticamente era como lo más parecido, dejando España, que era lo más parecido acá, pero Portugal, por el fútbol también y por la oportunidad. 5 años.
¿Estás 5 años registrado?
5 años. ¿De dónde? De la temporada 2003, Antolín, y culminaste la 2007.
Sí.
¿Después de Portugal? Y ahí fue a Brujas de Bélgica. Allí entró en el...
Ahí estuve 3 años.
Ahí entraste en el chip nuestro, de nuestro fútbol.
Ahí, Antolín, en el Brujas, sí, jugando en el saltó, la Eurocopa... otras competiciones más
en
llamativas.
Sí, ¿Y las Brujas cómo ves? ¿Qué rasgo tiene como entidad en Bélgica?
Sería uno de los clubes junto al Anderlecht más grande y más histórico.
¿El sudamericano Andrés Mendoza llegó a compartir con vos, el peruano?
Cuando llegué él se fue.
¿Y qué otro sudamericano había ahí?
Estaba Ronald Vargas, el venezolano, y un peruano... Chávez, que...
Pero raro, rara tu trayectoria, por donde anduviste. No, sí, es común, el mercado italiano y el español me hace decir que el mercado más para el paraguayo.
Sí.
Pero ir de Italia, Portugal, Bélgica, no, para la época no era común.
Tolín, a tener control Carlos Correa, fue a Bélgica, Bruja, y de las Brujas, ¿a dónde?
De las Brujas al Wigan de Inglaterra.
Sí, ahí sí, eso, ahí sí.
Ahí se fue ya.
¿Eso fue después del Mundial o antes del Mundial? Después del Mundial.
En realidad fiché antes del Mundial.
Pero pisaste la Premier después del Mundial.
Sí, había firmado un precontrato. Fue en el...
¿En 2010?
2010, sí. 2010. Yo fiché 2 meses antes que comience el Mundial, había fichado un
precontrato. ¿En qué club jugó en Inglaterra?
Wigan y luego en el Everton.
Allá hay una divisoria de poderes en Inglaterra. Están los parientes ricos y los parientes pobres, ¿se entendió? ¿Es verdad?
A nivel futbolístico hay un peso de historia, pero a nivel económico son muy competitivos todos.
Competitivo.
Está muy bien organizado.
¿Dónde están los que gobiernan?
Y...
¿Sentiste vos eso? Según la historia.
Internamente...
En el 92 la Premier League rompe los poderes, rompe el esquema, bueno, mucha historia. En el 92, los clubes más fuertes estaban disconformes con la administración inglesa del fútbol. En el 92. Y la Premier, ahí se rompe. Y adquiere otro nivel el fútbol inglés. Eso te habrán dicho, ¿no?
Los cuales estaban vinculados clubes de Escocia, Irlanda, y quedaron clubes de Gales.
Sí, señor.
Cardiff, Swansea.
Dato de Víctor Villalba, dice Roberto Martínez, el que hoy es de T de Bélgica. Lo dirigió en Wigan y después lo llevó al Everton. ¿Y sí, fuiste campeón de la FA Cup con el Wigan?
En 2013.
¿Pero es el técnico el que te llevó?
Es el técnico que me llevó a Inglaterra. Con él fui también de la mano al Everton. Y...
Te quiero hacer una pregunta, pero no te vayas a molestar conmigo. Cuando vos pisaste Inglaterra, debiste a tu compañero de la línea defensiva. No te vayas, rey. No te vayas. ¿Qué me mira vos, Barriga Fría?
No, porque
porque él no me contó a mí. Yo seguí esto. Yo comencé a estudiar. Yo tengo una idea de lo que es el fútbol en defensa en Inglaterra. Y yo creo que Antolín habrá marcado una gran diferencia como sudamericano.
Sí,
no vaya a pecar de modesto, ¿eh?
No, era un fútbol diferente a lo que es la Premier ahora.
¿Por qué era diferente?
Era una contextura física totalmente diferente.
Tardaban más en girar.
Exacto. Parecían más luchadores de rugby. Eran enormes.
Arturo tiene el también del otro lado los Ferdi.
Carlos Correa.
Pero Arturo tiene
no
el pensamiento
vaya a tocar
de
oído.
De espalda, Arturo.
No vaya a tocar de oído. Antolín tuvo que. No, sin restarle mérito a Antolín. Esa no es mi intención.
No.
Por eso le pregunté muy respetuosamente. Cuando él fue y le puso un compañero en la zona central, la habrá visto así. ¿Y esto qué? ¿O no?
Sí, era.
Y era
roce físico.
Físico y más lento de lo normal.
Era más roce.
Era muy permisivo el fútbol inglés. Sigue siendo, ahora menos por el tipo de jugadores que ya tiene en la actualidad. Antes se dejaba jugar bastante.
Sí.
O sea, los roces eran, un arquero, por ejemplo, salía del arco, ¡pum! Tenía que aguantar los golpes, el árbitro no le cobraba falta. Si era problema de él, si se iba al piso, ¿en serio? Y los defensores, los delanteros...
Salía del área y moría sin permiso. Tuyo.
No, es mucho más. Anteriormente, fútbol inglés, que no veía, no, le entrevistaron los ojos. Bueno, seguimos, pasamos a Inglaterra, ¿dónde fue?
Y ahí a España, a Las Palmas. ¿Por qué esa...?
Hermosa isla, ¿eh? Hermosa isla. Un cambio rotundo.
Y ahí llevaste todo
el rigor del frío al...
Y también la familia se lo merecía, o sea, muchos años.
¿Zona de turismo?
Las Palmas. Con un clima de 28, 30 grados todo el año.
Vacaciones un poco.
Después de tantos años, frío, lluvia, pero hermoso.
Antolín, crack, no te dejes nunca del fútbol, ídolo, dice. Vos no sabés, no está en la radio acá.
0982-666611.
Repetimos, radio.
0982-666611.
Tienes razón, dice, qué bueno escucharle a Antolín la cara, ese me manda la mierda. Antolín, seguimos, y después entramos, seguimos, después de España.
Después de España, ya Paraguay, Libertad.
¿Quién te trajo acá? Y ahora todo tuyo, el micrófono, yo ya quiero ir a tu lado.
No, Libertad. Me ofrecieron esa posibilidad de venir un año antes, me acuerdo, clubes de acá, Paraguay. En ese momento no tenía decidido venir a Sudamérica. Se dieron ciertas circunstancias para poder elegir y convencer a la familia de venir también, de mover toda la familia y venir a Paraguay. Ya en ese momento, me acuerdo, hablé con la gente de Libertad y estaba indeciso, tenía que hablar con la familia a ver qué pensaban ellos. Hablé con Burro, que en ese momento Manolo estaba Manolo Burro. Hablé con él, después hablé directamente con Carlos Cañete y de ahí en más con el dueño y
que maneja la Libertad, con el señor Horacio.
Subiendo los escalones en cuanto con el señor Horacio, pues teníamos una relación de la selección, esto dejando de lado cosas políticas, una relación que ya venía de la selección, una muy buena relación. Y me abrió las puertas del fútbol acá en Paraguay, y la verdad que desde ese día agradecido con la gente que me dio la oportunidad de venir acá, de disfrutar el fútbol local, de disfrutar un montón de cosas. Y también tuve momentos tristes, pero creo que son mayores las alegrías que las tristezas.
Dijiste que antes de Libertad te llamaron. ¿Quién fue? ¿Cerro te llamó?
En realidad, un año antes me habían llamado para ofrecerme la posibilidad de jugar en Paraguay, pero en esa altura no tenía en la cabeza venir a jugar todavía por Sudamérica. Pensado. De hecho, nunca se me pasó por la cabeza venir a jugar en Sudamérica. Me la terminé la carrera directamente allá, pero hay cosas en la vida que no están en las manos de uno y por algún motivo tiene que venir.
¿Argentina no te buscó, Antolín?
También. De hecho, tuve posibilidad en Brasil, pero vine más por problemas, por asuntos personales, claro, a Paraguay.
Antolín, yo también tenía la versión, Ricardo, que era Cerro. Incluso se dijo que tenías prácticamente todo arreglado con Cerro y no sé por qué no llegó tu llegada. Ahora estás diciendo por qué.
No, arreglado no. Arreglado, creo,
o sea,
que
un acuerdo
conversado,
de palabras.
Conversado, conforme. Sí. Conversé igual con la gente. De hecho, después llegó también Olimpia, pero ya había llegado a un acuerdo con Libertad. Antes de eso sí había conversado con clubes de Paraguay. Yo estaba abierto a cualquier posibilidad. Mi intención era venir a jugar acá.
Y después de cuando termines de jugar, vas a ir a vivir a la Argentina, te vas a quedar por acá, ya tenés calculado con la familia.
Y en este momento estoy evaluando un montón de cosas. Tengo ahora la licencia de entrenador, un ambiente que me gusta, así que...
¿Te recibiste acá, Andale?
En Argentina. Así que a mí... me encanta jugar al fútbol y lo más cercano a la cancha de juego después de ser jugador de fútbol es el entrenador.
Selección paraguaya, ¿te pica el bicho todavía? ¿Tenés ganas? ¿Pensás que te pueden llegar a llamar?
En realidad lo disfruté en su momento. Creo que estoy en una edad donde ya prácticamente la selección para mí terminó. Y no es porque yo quiera, o sea... me encantaría seguir jugando, pero la realidad es esa y hay que admitirla. A cierta edad ya no se puede, y al mismo tiempo también porque hay jóvenes que están surgiendo, y yo también fui joven en su momento y me gustaría, en esa altura, por ejemplo, a mí me gustaba tener esa posibilidad de poder crecer en la selección, y creo que por un montón de motivos, ¿no?
¿Sos consciente que esta nueva generación es un momento de esta nueva generación que estás
diciendo? Exacto. Y
o sea, lo tomás con madurez y con objetividad.
Lo necesitan los jugadores y lo necesita la gente de la selección también.
¿Por qué pensás que no te volvieron a llamar?
Es una pregunta que tendría que ir a otra persona.
No, pero en un momento,
yo
en un
siempre
momento,
estuve nosotros dispuesto.
Nosotros hablamos mucho, Antolín, sobre vos en Fútbol a la Luna de Televisión, cuando sí. Hizo la primera convocatoria. ¿Se acuerdan?
Sí.
Y decimos Antolín, porque grande Antolín, que siente ahora vestir la camiseta del Olimpia, dice WhatsApp. ¿Por qué, Antolín, antes en Libertad no te entrevistamos y ahora en Olimpia sí? Mira lo que dicen
los muchachos. Hablaban, en Libertad no se podía hablar con los jugadores. Cuando estaba en Libertad no se podía hablar con los jugadores. No se podía hablar con los
pero
jugadores.
Están elogiándole, dice a Antolín.
Pero, claro, pero sin hacer una diferencia de qué club juega. Estamos hablando de toda la carrera de Antolín, ¿no?
Claro, no, yo te preguntaba lo de la selección, porque en algún momento como que quedó en el ambiente que no tenías muchas ganas de venir.
La negativa de Antolín.
No, que se inventó esto, se inventó aquello, te llegó la versión seguramente, Antolín.
Sí, sí, me llegaron. Me quise mantener al costado sin tirar más leña al fuego. En realidad fue todo un cuento, todo un teatro que en su momento no, ni vale la pena hablarlo. Yo, la realidad fue otra. Yo hablé con la gente que tenía que hablar, como en cualquier trabajo, pero es mentira que no quería volver y que había renunciado, o sea, todas cosas mentiras.
Claro, se vendió la imagen.
Benicio, para que no pase, discúlpame, Benicio.
No.
Me acuerdo que te llamamos una vez en el extra, estando Arturo, y te hicimos la pregunta, y vos aclaraste eso, Antolín, que en ningún momento te negaste, que en un momento te lesionaste porque te lesionaste, pero que se tergiversó, se dijeron cosas, y creo que lo aclaraste muy bien también en esa oportunidad.
La realidad es esta, yo en su momento... Antes estaba la convocatoria y iba a venir. Tenía un partido el sábado y tenía que viajar domingo. Tuve una micro rotura, pequeña, pero lo tuve. Mandé todo lo que tenía que mandar, se habló con quien se tenía que hablar. Y...
¿Desprolijidad?
No podía viajar, o sea...
¿Era una desprolijidad acá, internamente?
Yo hice lo que tenía que hacer como jugador.
Hiciste una pregunta para no entrar, como decía, en un tema conflictivo, que pero fue una desprolijidad interna lo tuyo, más que una comunicación afuera, fue una falta de comunicación.
Creo que fue un malentendido. En su momento alguien salió a decir algo y eso se tangiversó y se hizo un humo, pero no.
Se vendió la imagen, que es lo que quería decir, claro, de que tenía cierto gusto exquisito de él y que no, no estaba predispuesto a venir, ¿verdad?
Mentira, porque yo siempre estuve predispuesto. De hecho, cuando me llamaron por primera vez, no metí un currículum para que me llame, ¿verdad? Me llamaron y estaba feliz. Tampoco voy a presentar una renuncia cuando uno tiene que estar siempre disponible.
Claro. Pasar el gol contra Italia, dice, y ya pasamos el gol contra Italia. ¿Qué haces vos con este oyente Antolín que pusimos gol a las 11:30? Él escucha y dos veces y ahora pide el gol. ¿Qué le decís vos, si sos conductor de un programa, a este que envió el WhatsApp? Pasar el gol de Antolín contra Italia, ¿qué le dirías vos?
YouTube.
Búscalo.
Ale Silva frente a la pelota, Camacho conversa con él. Ale Silva tira al toque del primero. Le va a pegar a la pelota y está Camacho que se abre. Tira Ale Silva limpio, va para un tercero. Antolín con Antolín, pelota en el aire. Antolín, cabezazo. Gol. Cabeza, anunciando su presencia, te está, señor Juan de Olimpia.
Ponemos que yo dije, atención con Antolín, espera un ratito. ¿Podemos escuchar la grabación donde dice que es oyente más vale? Ya pasamos, Oscar Ullón, el programa arranca a 11:30.
Siempre los escucho. Más vale, seguimos, yo no lo escucho siempre.
Ale Silva frente a la pelota, Camacho conversa con él. Ale Silva tira al toque del primero. Le va a pegar a la pelota y está Camacho que se abre. Tira Ale Silva limpio, va para un tercero. Antolín con Antolín, pelota en el aire. Antolín, cabezazo. Gol. Antolín de cabeza, anunciando su presencia, te está, señor Juan de Olimpia, asegurando la victoria. Olimpia gana por 3-1, al el primero, Roca el segundo, y el tercero también de cabeza, Antolín, al fondo Antolín, al canal, Olimpia 3-1.
Monumental. Letal Olimpia. Con golpe de cabeza Roca el segundo, en complicidad con el arquero Miguel Martínez Cierto. Pero ahora, en esta jugada de táctica fija, córner, punta derecha. Nadie lo encimó a Antolín, solito, solito en la cocina estaba. Sí, señor, de General Díaz, el salto espectacular, la pelota al ángulo superior izquierdo para establecer la tercera conquista a favor de Olimpia.
13 minutos, segunda etapa.
Otro jugador experimentado que llega al gol en este partido, Antolín Alcaraz Viveros, 36 años en su partido, 36 en el fútbol paraguayo, el décimo con la camiseta de Olimpia, llega a su quinto gol, el segundo con la franja negra.
Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta.
Pide disculpas, más vale que pida disculpas. Poca
dice, un amigo me escribe que está con Aureliano Torres y dice si Antolín le puede dar un poco de mérito al centro.
Sí, más vale.
Aureliano, amigo, sí, que le estamos buscando
Aureliano.
Aureliano. Decirle al amigo de Aureliano que le estamos buscando a Aureliano para un duple con Antolín, sí, si le llama Aureliano también. A ver, vamos con NPI. Me saluda Santi, Ernesto.
Sí, lo escuchamos.
¿Qué tal, Arturo?
Hola, Santi. Hola, Ernesto. Bueno, ustedes quedan para la entrevista a Antolín Alcaraz, que nos acompaña, agradeciendo a la gerencia de la Olimpia, señor Diego Benítez, al jefe de prensa, la presencia de Antolín, aquí en Radio Monumental, en Fútbol a lo Grande. Les comentamos a los compañeros, sí, que ya hablamos de su ida a los 16 años, fue Racing, y pudo haber fichado por River, después Europa. Esto le digo, perdón que lo haga públicamente porque así, claro, comenzamos, hablando de su historial, de su prontuario deportivo de Antolín afuera, en el exterior. Ernesto, Santi, usted en NPI Monumental con nuestro invitado, Antolín.
¿Qué tal, Antolín? Muchas gracias, señor Arturo Máximo Rubín. Antolín Alcaraz, bienvenido también al espacio de Noticias Paraguay. Pregunta rápida, cortita y al pie. Se juega fuerte en Inglaterra, se jugó fuerte en su momento cuando pasaste por Bélgica, principalmente hay más velocidad en Portugal. ¿A qué se parece más el fútbol paraguayo que actualmente venís a encontrar desde tu época en Libertad hasta ahora en Olimpia?
Hola, en primer lugar, muy buenos días. Sí, sí, es un fútbol mucho más exigente, mucho más rápido, y el británico es mucho más físico. En su momento cuando llegué era mucho más físico, ahora ha cambiado antes los jugadores eran
rasguistas, decían.
Más o menos, pero hay entrenadores que han cambiado el estilo de juego y ha mejorado, pero sigue siendo manteniendo la velocidad que tenía antes.
Antolín, Ernesto Rosato te saluda. Hablaste de entrenadores recién y te quería preguntar, no porque equipo de pronto fue más importante para vos, aunque en que todos los 9 equipos que jugaste de primera línea, sino qué entrenador te dejó más cosas o de qué entrenador recordás mejores cosas que te ayudó a crecer futbolísticamente hablando.
En realidad tengo dos, uno que es el Tata Martino en la selección y otro Roberto Martínez, que lo tuve en Inglaterra. Son las dos personas con las que más aprendí y las que me han ayudado a crecer como futbolista.
Antolín, haciendo una revisión pronta antes de esta conexión, revisamos obviamente aquel gol mítico en Sudáfrica 2010, nada más y nada menos que hasta ante la Italia, campeona del mundo en ese momento, ganando nada más y nada menos que ante De Rossi y el capitán Fabio Cannavaro. Una de las de los hitos de tu participación con la selección nacional, aparte de otros goles, por ejemplo, ante Venezuela en eliminatorias. Pero quiero ir a un punto justamente en aquel equipo del Wigan de la temporada 2011-2012. ¿Qué recordás de un 7 de mayo del 2012 cuando un gol tuyo le daba la permanencia en la Premier al Wigan Athletic?
Sí, el primer gol, hablando de la selección contra Italia, es uno de los mejores recuerdos que tengo por todo lo que implicaba ese partido, el debut de la selección, el debut mío como jugador de selección contra el actual campeón en ese momento y el rival que teníamos enfrente. O sea, fue un momento único, ¿no? Hay que vivirlo para describirlo. O sea, es uno de los mejores recuerdos que tengo. Y el de Inglaterra, a nivel de club, es que es diferente. Es un gol de permanencia, un gol muy importante, y simplificaba todo lo resumido pasado con el equipo en el, durante ese año en ese campeonato. O sea, era un gol que sacaba el peso de un año de campeonato.
Antonín, la última de mi parte, ¿algún sueño, algún objetivo que te quedó por cumplir en tu carrera?
Ninguna, la verdad que lo he disfrutado y lo sigo disfrutando más que nunca hoy. Creo que no dejé nada por el camino sin hacer, así que lo disfruté al máximo.
Muchísimas gracias, no solamente a vos, Antolín Alcaraz. Te dejo una última pregunta para que retornes al 100% a la gran mesa de fútbol a lo grande. Antolín Alcaraz, de aquí a 5 años, ¿dónde lo vamos a ver en referencia al mundo del deporte?
Y también me pregunto.
¿Sabes qué? Santi estudia para técnico y va a ser técnico. ¿Ya te recibió?
Hay que ver de dónde nomás, ¿verdad?
Sí,
no,
sí, hay que ver si en 5 años no sigo jugando. O sea, hasta donde me dé las piernas voy a seguir jugando.
Muchísimas gracias a ustedes, tanto a la gerencia de prensa de Olimpia también, y obviamente a la mesa de fútbol a lo grande, en el nombre de Arturo Rubini y todos los que están ahí, el selecto grupo de periodistas. Nuevamente, la pelota está en posesión de ustedes, comandante.
Gracias, Santi. Saludo a Neto, a toda la gente que sigue a través de NPI también esta entrevista, y a través de Monumental. Hoy, con Antolín Alcaraz. ¿Estás equivocado? La primera contratación de esta nueva era fue Antolín en Olimpia.
Sí.
¿Hablo de ahora?
De este año, para este 2019.
¿Por quién antes tuvo Cantolín?
Antes...
A nosotros nos sorprendió que de Libertad vaya
a mí me sorprendió.
No, pues creo que no incluimos todo.
Diciembre sí, ya todo nos sorprendió, ¿verdad? No,
diciembre ya.
Sí. Porque era titular Antolín en Libertad y no, decíamos...
¿Titular nomás?
No. Era capitán, bueno, era...
No, no. Mira, acá estuvo Sasá, ahí sentado. Antolín en la punta. Y dijo Sasá... ¿Cómo que digo? Solamente
si me echan.
Solamente si me echan. Salvo de Libertad. La palabra de Saúl, perdón, de Sasá. Posteriormente ya sabemos, no fue tenido en cuenta y salió. Como dando a entender que qué más que jugar en Libertad, una comodidad económica, para comenzar, en el sentido profesional, y todo lo que conlleva jugar en Libertad. Y no digo que no seas merecedor ni que Olimpia no haya hecho el esfuerzo, pero no habrá sido fácil. Tenía que tener Olimpia vos. Luchar no, contra Libertad, digo, en el plano local.
Bueno, se dieron las cosas de cierta manera, que yo con la gente de Libertad quedé muy agradecida, salimos en buenos términos. Son cosas que pasan internamente. O sea, un jugador hoy está, mañana no se sabe, rindiendo o no rindiendo. O sea, hay muchos motivos. Puede que no entre en los planes del entrenador, puede que venga uno. O sea, hay miles de cosas independientemente de cómo se sienta uno en un club. Creo que en mi caso, por suerte, nos sentamos a hablar como personas adultas. Lo mejor que era para el club, lo que ellos pensaban, lo que tenían en mente. Yo como jugador.
¿Y tu contrato hasta cuándo con Olimpia?
Con Olimpia tengo un año más.
¿Pero la propusiste vos, o la salida, o propusieron ellos?
No, fue...
¿Como un acuerdo?
Fue como un acuerdo.
¿Tenías
un acuerdo
como compañero a mundialistas, a Rivero, a Paulo y
sí,
a
Tacuara? Tacuara estaba. Patito Aquino también, Patito, que fue allá, con nosotros. Pájaro Benítez.
Pero no, ¿llegó al mundial él?
No, jugó algunos partidos en eliminatoria Sergio Aquino. Y cuando chutabas la pelota en Paraguarí... Como dirían algunos con los pantaloncitos cortos, era jugar en la selección y en dónde.
Y en todos lados es lindo. Jugar la pelota en cualquier lado es lindo. Ya sea en la selección, en el barrio, en cualquier lado es lindo.
Hay un aspecto, Antolín, que yo quiero enfatizar un poco y enfocar contigo. Yo creo que cuando decís que fuiste a Europa, o es decir, que fuiste, saliste del país a los 16 años, una en que todavía uno no madura ciertas cosas de la vida. Y es como al albur. ¿Qué es lo más importante para el individuo en función de jugador de fútbol profesional, en este caso, a tener en cuenta cuando hay un desarraigo del país, de la familia y de un montón de cosas? Nosotros que tenemos una forma muy particular, parte de nuestra idiosincrasia, que añoramos todo cuando salimos.
Creo que la predisposición. Predisposición a nuevas cosas, a nuevas experiencias, a aceptarla una vez que uno está ahí. Creo que eso es lo principal. para un jugador de fútbol. Lo ayuda bastante para la adaptación, para asimilar mejor y no sentirse que esto es un trabajo psicológicamente muy fuerte.
Lo que decía Benicio, hablaba de la discriminación en la Argentina hasta que se adaptó. Hablaba de la propia discriminación en la Argentina hasta poder entrar. Ya estamos a la pregunta de Benicio. Preguntarle un poco si es cierto que creo que tenía un botín, que en una prueba no tenía botín, un amigo de nombre Aldo le consiguió. ¿De verdad?
Aldo.
¿Y dónde fue
un amigo Aldo? Fue en Teniente Fariña, en Cañita.
¿No tenía motivo?
No, íbamos a ir a un cumpleaños y tener un partido de amigos, así.
Aureliano, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Aureliano?
Aureliano. Todo bien, todo tranquilo.
¿Eh?
Tranquilo,
Aureliano.
Tiro libre, pone la goleadiza Aureliano Torres. Cuando es tiro libre, Aureliano tira. Levanta el brazo derecho, pone la Aureliano, Aureliano tira. Golpe de cabeza, gol, 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 gol. En el recuerdo tiene el homenaje a Salvador Cabañas, pisa el habitante en las eliminatorias. En el recuerdo de Miguel, se llevó al Cabañas para poner este grito de gol en todo el país. Lo hizo el Carlos de Cabeza, al poste izquierdo y Paraguay, Paraguay. Y al Virruca ganó 1-0, al Cabañas era lo mejor del partido. Atrás y adelante con el gol. Paraguay, Paraguay le gana Italia, al Cabañas Paraguay gana. Gol Paraguay, un final del Carabó. Paraguay gana 1-0.
Aureliano, estamos con Antolín.
Hola Antolín, ¿cómo estamos?
Hola Aureliano, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, bien, tranquilo, todo bien. Tranquilo, pues.
¿Qué te hace acordar el gol de Antolín, Aureliano, en Italia? Ante Italia.
No, y gracias a él, hasta ahora me sigue la gente de repente parando y diciendo, mira, ese es el Antolín, ese es el Antolín, entonces... Estoy agradecido a él.
Acá está agradecido, estoy yo, de que la pelota llegó bien, así que yo hice lo más fácil, empujarla, ¿no?
Es lindo, lindo recuerdo porque principalmente el grupo fue espectacular. Entonces, escuchar de vuelta esos relatos, sinceramente a uno le trae solamente buenos recuerdos.
¿Y se volvieron a ver, Antolín, con Aureliano? ¿Le viste? ¿Se ven?
Sí, sí.
¿Es frecuente el...?
Sí, sí, siempre. De hecho, vale mandar ahora ahí al grupo de Sudáfrica algún asadito para poder reencontrarnos otra vez.
¿Se hace eso, Aureliano?
Sí, sí, así mismo, sí. Siempre ese grupo muy activo.
Bueno, y quisimos recordar contigo, con Aureliano, así que prepara a la gente y te dice, vos le hiciste hacer Antolín.
Sí, la verdad que... esos recuerdos siempre están y principalmente, así como dije al principio, el grupo fue extraordinario. Yo creo que para todos nosotros, si no es el mejor grupo, yo creo que siempre está entre los primeros, porque cada uno pasó muchísimo tiempo en muchos grupos, pero este fue muy diferente a todos.
Quiere decir que estás valorando el grupo de Sudáfrica, Aureliano Antolín. Mirá, Aureliano, lo dijo incluso Antolín antes de llamarte, y no es que se pusieran de acuerdo para decir lo mismo. Decía Antolín, teníamos un grupo excelente, decía Antolín, en Sudáfrica, y vos lo ratifica Aureliano. Ricardo.
Sí, me pasan un dato que en el Mundial te dijo el Tata Martino, mirá que los 23 están casi seguros. Si querés ir a la gira, vamos. Si querés tomarte vacaciones, te entiendo. Te fuiste a la gira, a la previa, y al final quedaste entre los 23, Aureliano.
Sí, 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 sí. Así mismo, el Tata fue a Buenos Aires a visitarnos a lo que jugamos en Argentina en ese momento, y fue claro con nosotros. Entonces, cada uno tenía que decidir qué hacer, porque se venían las vacaciones. Obviamente yo, imagínense, tener una mínima chance de ir al Mundial, el sueño de todo, desde el chico que tenía, entonces no podía desaprovechar esa oportunidad. Entonces me mentalicé y me fui, y la verdad que sí, es cierto. Los 23 ya estaban y había que hacer muchísimas cosas buenas como para entrar en esa lista. y gracias a Dios, y yo creo que al esfuerzo que uno hace también se dio, y bueno, al final terminé jugando de titular ese partido contra Italia.
Bueno, Aureliano se despide de vos, gracias por tu presencia a través de la línea telefónica también. Se despide un compañero tuyo que es Antolín en la mesa de fútbol a lo grande monumental. Antolín.
Aureliano, menos mal que fuiste al Mundial, si no, no hacía el gol. Sí. Te mando un abrazo grande, estamos en contacto.
Abrazo mío.
Gracias. Aureliano Torres, compañero de Antolín. Oh. Hablemos de Olimpia, porque hasta las 2:30 se queda Antolín.
Puede ser un chiquitito.
Hablemos de Olimpia, sí. Después nos metemos en Olimpia, lidera el campeonato y vamos a ir al presente.
Simplemente esto, un oyente dice que puede ser competencia para nosotros. Benicio dice, este Antolín tiene buena voz y buena edición para periodista deportivo, ¿verdad?
No compito acá, así que no.
Bueno, Antonio, contanos del Olimpia.
Por suerte ya dijo que va a ser técnico.
Contanos del Olimpia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Campeonato? ¿Cómo ves el campeonato?
Bien, excelente. Me siento, la verdad, feliz de estar en Olimpia, feliz de estar, compartir con gente espectacular. La verdad que muy lindo el Olimpia en sí. Nos sentimos como en familia, con la dirigencia, grupo técnico, jugadores, y una armonía entre todos que la verdad es muy linda. Creo que ese también es la base del éxito que tiene el Olimpia del día de hoy.
¿Se repiten algunas cosas que ya tuviste afuera con el Olimpia de vos en el sentido profesional, el compañerismo? ¿Se te representa algo después de recorrer?
Sí, bastante. Yo creo que el éxito también, bastante del éxito está en esa convivencia diaria, ya sea dirigencia, cuerpo técnico y jugador, y que todo esté armónico ayuda bastante a conseguir ciertos resultados.
¿Hay un sentido corporativo? ¿Cada uno hace lo suyo en nominación de un día de partido? ¿Juegan esto, juegan aquello? ¿Ok, aquello, mirá, vos jugás, no juego yo? ¿Queda la pregunta picando cuando es el caso Olimpia?
No, en este caso nosotros lo único que ponemos al día y al servicio de todo es el respeto ahí.
Por eso pregunto.
El respeto, y cada uno después trata de dar lo máximo. Después queda a criterio del entrenador quiénes van a jugar, quiénes no,
no se pregunta
esas cosas. No, es que hay un ambiente tan bueno que algunas veces uno ya no tiene ni pregunta, o sea, está todo clarificado entre nosotros, cuerpo técnico, jugadores, que cualquier cosa, cualquier duda que tenga uno seguramente va y lo habla con la persona que tiene que hablar. O sea, hay abertura total por parte del cuerpo técnico, dirigencia, y eso ayuda muchísimo a los jugadores.
¿Las concentraciones ayudan? Porque tiene tantos rodajes, que ¿para qué me van a concentrar? ¿Te habrá pasado quedarte con los chicos, con la familia? ¿Cómo es en tu casa? Y es la concentración.
Es parte de lo que se exige en el fútbol actual. Yo, si es por mí, esto es algo muy personal. Opinión personal, prefiero no concentrar.
No, por eso va la pregunta, de fútbol profesional.
Estoy acostumbrado a no concentrar.
Pero tenés que concentrarte.
Y tengo concentrado.
¿Y la tarde no concentrar?
No.
Entonces traes eso ya.
Solo los partidos de larga distancia, donde no podíamos viajar más de una hora y media en bus.
¿Se manejan otros códigos, decías
ya? Sí, el jugador es profesional. Sabe lo que tiene que hacer y acá.
Y cuando viniste acá, dijiste, comenzó con Libertad, no comenzó con Olimpia, encierro. Acá se llama encierro.
y encierro.
Así, periodísticamente, sí. Se van al encierro.
Van al encierro.
¿Vos estás encerrado, Antolín?
Es convivencia. Digamos lo que es una convivencia sana ahí dentro. No hace mal, pero creo que sería bueno el día de mañana ver que no hay concentración y que no pasan cosas, ciertas cosas que suele pasar.
¿Es una cuestión cultural?
Hay técnicos acá que implementaron eso. Farías, por ejemplo, en Cerro. No concentraba.
No, se juntaban a comer y a jugar.
Claro.
General Díaz no concentró contra Cerro y hizo un partido perfecto.
Sí, pero ese otro, por otro motivo.
No, pero no concentraron. Llamarle X, pero no concentraron.
Claro, no concentraron porque
se cuidaron igual.
Pero acá la concentración, Antonio, vos llegaste en buen momento. Acá la concentración en tiempo atrás era mucho más larga.
Sí. Desde el viernes, después de la última práctica.
Dos días antes.
Tres, cuatro días.
Y dejan la llave puesta en la puerta, la llave.
Sí.
O ahora es mucho más moderno el tema. ¿Cómo?
Sí, queda.
¿La llave deja afuera?
No se cierra la puerta.
¿La llave?
Claro, no se podía llavear.
¿O miento?
Las puertas ahora no se cierran.
No, ya sé, las puertas.
Pero la llave está ahí.
La llave. Vos me mirás como si quieras decir. Esto que lo corría. Jaime, por favor. ¿Qué queda afuera, Antonio?
Sí, ahora queda adentro, pero la llave sigue estando ahí.
La llave está, ¿verdad?
La puerta abierta.
Sí, sí, la puerta cerrojo, abierta. Sí, es una manera de decir, claro, la llave afuera. Y después, claro, sentí pisada o no.
No, yo duermo.
No, pisada, digo, un control que va. Bueno, listo, Antolín, cambiemos. ¿Se ven campeones?
No, falta bastante. Se ve que estamos haciendo las cosas bien y vamos a seguir por ese camino. Tomamos cada partido como una final. Pensamos ahora en River y que son tres puntos importantes para encarar al objetivo que es campeonar, pero falta bastantes puntos.
¿Ya estás recuperado de la molestia?
Sí, sí, tengo un golpe, más por precaución que no participé en los últimos partidos, pero ya al día.
Sí, porque hay tiempo, el sábado 19 recién volvieron a jugar.
Sábado 19.
Cancha de River.
Cancha de River.
¿No te vas porque no querés o te dijeron no te vayas tanto, Antonio? Quédate. Hablo del sistema de Garnier. A veces te pique y te va.
Sí.
¿O te deja ir?
No, da bastante libertad. Dependiendo de lo que exige el juego en el momento.
Y
tampoco.
Del partido,
claro. Lo ideal es siempre elegir los momentos exactos, cuando es necesario. Si no es necesario, quedamos. Pero si se puede ir uno y ve que con esa subida puede ayudar al equipo, hay que aprovecharlo.
Bueno, Antolín, nosotros que queríamos ser muy respetuosos, nos dijeron 11:30, 12:30. ¿Es verdad? No, vos quedate hasta cuando querés. No queremos abusar que después nos digan cómo abusaron con Antolín, porque estamos entrando en el campeonato y después vamos a hablar del tema del VAR. ¿En qué tiene que cuidarse el jugador? ¿En qué no tiene que jugar?
Y más Antolín, que es defensor.
No, pues sabe, yo no digo que sea.
No, que él
hay
sabe,
un partido que lo expulsan. Ese. ¿Por qué te echaron la voz? A vos, vos dijiste, no. ¿Cuándo fue?
En el campeonato.
En Libertad fue, ¿verdad?
¿Acá ahora fue?
¿En Olimpia?
No, fue el último partido contra Luque. Fue el último partido
¿Contra Luqueño?
Ah, claro. ¿Con Lima fue?
Sí.
¿Qué vos Lima, dijiste? ¿Yo qué hice? Dijiste vos, cara inocente.
Claro, con Lima fue.
¿O era para la exportación? ¿O te calentaste?
Mirá, no, que son roces que pasan.
Era una tarjeta amarilla cada uno. Y
pero se podía haber diciendo, no.
¿Y por qué no fue para Roja?
Se podía solucionar.
Con una tarjeta amarilla.
¿Cómo se solucionó?
Ese fue que echó a los dos.
Claro.
Sí, con una amarilla para cada
uno. Claro, los dos, actitud antideportiva, pero creo que...
Antolín
una amarilla hizo... para cada uno y quedaban allí.
Se protege el espectáculo ahí también un poquito.
Sí, es parte. Algunas veces el jugador, no digo que soy un santo, pero algunas veces con el nerviosismo, con la euforia del partido, con todo, hace cosas.
Dice César Orrego, ¿no jugó el clásico con la olla Antolín? Dice.
¿Para lesionado?
No, por la expulsión.
Ah, estaba expulsado. Claro.
Fue una fecha antes.
Pero Antolín, Arturo, Antolín hace cuatro goles en Paraguay y dos le hace Cerro. Y uno sirve para ganarle, inclusive.
¿Así fue?
Vos metiste el gol el día que Cerro perdió el invicto a la nueva olla contra Libertad.
Sí, por eso digo. Uno sirve para ganarle.
No, pero ese es un detalle que...
En el defensor fue el otro gol, ¿verdad?
Sí. Sí. Los dos con Libertad.
Y también lo ganaron ese partido.
Sí.
También lo ganaron.
Bueno, ahora quiero estar en el próximo clásico y ojalá el resultado también
goles
sea...
Goles ganadores, Antolín.
Próximo clásico para uno.
Sí,
va a ser un lindo espectáculo. ¿Tú estuviste en la olla de ese partido? ¿Estuviste en la olla?
Sí, siempre que uno está afuera va
a... No, pero te fuiste, no jugando, ¿te fuiste igual?
Sí.
¿Acompañaste a los muchachos?
Sí, siempre vamos, siempre. Quedamos fuera, o por algo emotivo, vamos siempre.
¿Y el tema de la concentración, llegaste a decir a Garnero?
No, yo... Es una cuestión muy personal, porque lo viví, pero yo lo entiendo acá y lo entiendo en otros países también. España sí se concentra también. Y es parte de...
Pero en Italia es un castigo concentrar. A mí me contó Carlos Humberto Paredes que el equipo, él estaba en Perugia. Y no ganaba. Entonces el dueño de Perugia le dijo, según me contó Carlos Humberto Paredes, le dijo al gerente sería. ¿Cómo es en Italia el gerente? Los clubes tienen dueños.
Sí, tienen.
En algunos casos. Y le dijo, vamos a una cosa. ¿Hace cuánto que no ganan los muchachos? Y no ganamos, creo que 4 o 3 partidos. Hablan una cosa. Un mes concentrado. Puede ser, o es mucho. En Italia, pues no le voy a tocar la parte económica. Yo te cuento, Carlos Humberto, no le voy a tocar la parte económica. Y no le tocó la parte económica a los muchachos. Pero el castigo fue el encierro.
Si lo hizo por un mes, creo que fue más perjuicio para el club, para toda la institución, que para los jugadores.
Tiene.
No por el gasto, sino que lo implica el estado anímico.
Ese fue el estado anímico del dueño del club. Yo no sé si después arreglaron con el Correa.
Pero él tenía un técnico muy peculiar también, no recuerdo el apellido, de Perugia.
O la Valencia, no, o suponte que un mes encerrado, viernes, Kepi, sábado y domingo, que lo hacía todos los días. Por ejemplo, encerrado los viernes, los días previos al partido.
Sí, porque a nivel de presupuesto no creo que tengan problemas el equipo, pero a nivel de rendimiento de los jugadores seguramente va a tener un conflicto muy grande.
No, pero eso a lo mejor, o yo escuché mal, o faltó decir viernes, es decir, 2 o 3 días antes del partido.
Durante un mes, 3 días.
Tres días, pero que aprendan los muchachos.
Bueno, yo estoy 15 días de pretemporada encerrado y ya.
Se quiere matar a
diciendo que estoy como un mes.
Pero a uno te gusta luego el encierro.
No, a ver.
Cuando salí con la familia, salí con tu señora, uno, dice tu señora, vamos a salir o no.
Cuando uno es joven es diferente porque algunas veces las concentraciones lo ayudan, se alimenta mejor, puede descansar mejor. Pero cuando uno tiene la familia cierta edad, quiere compartir con los hijos, con la familia también. O sea, para mí.
No estás para andar dando vuelta por ahí.
Vos decís que la concentración es para no hacer travesuras. ¿Y cómo se entiende la concentración?
Claro, para eso.
Claro, pero la mente juega un papel muy importante.
No, creo que es más para la concentración, para una buena alimentación, para estar
un buen
ya,
descanso.
Para que la cabeza esté predispuesta ya al partido y ir enfocando ya lo que va a ser el partido.
Contanos ya que estamos hablando del Olimpia y lo que ocurre con el Olimpia y el Real. ¿Por qué Olimpia marca esta diferencia, vos pensás hoy? Vos hablás con jugadores de otros equipos, te encontrás, se hablan, o mejor es respetar cada uno lo suyo.
No, hablamos. A nivel futbolístico no hablamos, a nivel de amigos, pero creo que nosotros tenemos una identidad bien afianzada, una forma de juego bien afianzada, sin dejar de lado que tenemos buenos jugadores y un plantel muy amplio. Pero por sobre todas las cosas tenemos una forma de juego, una identidad bien trabajada ya, explayada en el juego diario. Eso es lo que se nota.
Abajo hay experiencia, en el medio jóvenes que van apareciendo, y arriba Eric López, háblanos de él.
Muy buen chico, muy buen jugador.
Carlos Humberto Paredes, que no suele hablar mucho con Carlos Humberto, es Regina. Regina. Pero preguntale, o yo entendí mal, pero me dijo, el castigo fue la concentración, en Italia. Él me dijo, no le toques económicamente a los muchachos, dijo el italiano. No sé si italiano, dueño de Regina, pero van a quedar encerrados.
Mucho tiempo.
Pero en el fútbol paraguayo. ¿Cómo son? ¿Vos pones el codo primero o te ponen ellos? Una pelota, viene el VAR, Viene el VAR. Allá estamos, acá nos discutimos por poco ya. Tenemos que tener nuestro propio VAR. ¿Qué va a pasar con el VAR? ¿Qué pasa con los delanteros? ¿Te tenés que cuidar o el VAR va a romper tu estilo de juego? Yo no creo que, no digo que sea sucio. Pero bueno, buen físico.
Una arroma, una
mañas, menos. Las mañas de los defensores.
El agarrón es principalmente en
Principalmente creo que el fútbol es de roce físico, siempre va a haber roce. Lo importante acá es la conciencia del jugador para ayudar también a los árbitros. No simular tanto algunas jugadas que son normales en el fútbol, pero con la simulación no ayuda a nadie, y mucho menos al árbitro que ya tiene un conflicto terrible. Así que, y más ahora con la tecnología, los roces van a seguir estando al día, intencional o no intencional. Va a seguir estando son milésimas de segundo uno que trata de proteger el balón o un giro que quiere hacer, y lastimosamente el movimiento del brazo es necesario para la actividad que uno hace, que es movimiento coordinativo. Uno más petizo lo puede agarrar en la cara. Claro. Hay cosas que el VAR te lo va a mostrar y va a decir
es roja, pero no
claro, en la cara puede ser totalmente casual, sin intención alguno, pero con la televisión.
Y la mano, ustedes se cuidan poniendo la mano atrás, ¿no? Hay que levantar.
Y ahora lo tenemos pegado.
¿Y podés jugar así vos?
Y es incómodo, pero es el reglamento. ¿Qué va a ser? Hay que adaptarse a la tecnología y a las nuevas reglamentaciones.
Ahora, las canchas que no están en buenas condiciones, ¿le favorecen a los centrales? Porque en el lugar del delantero es más difícil de controlar, y un pique mal dado o un control muy extenso, vos aprovechás, meter la pierna y rechazar la pelota, ¿o no?
Yo creo que no favorece a ninguno de los dos.
Pero de los dos es difícil, es como siempre en el fútbol, es más difícil crear que romper.
No te puede dejar mal parado un pique al defensor también. Te pica mal, vos a un lado
una cancha que no está en buen estado siempre es problema para el delantero y para el defensor, porque a los dos no puede jugar una mala pasada. O sea, a mí para rechazar
el arquero,
al otro.
Imagínate el arquero.
¿Conoces la cancha de River?
No.
¿Pero tenés idea?
Se estamos preparando ya.
No, pero yo estoy acostumbrado con Libertad, íbamos a todas las canchas, así es que cierto, estoy es acostumbrado, claro, no es algo que...
Es cierto. No es una novedad para vos.
Me gustaría jugar en
todas las canchas. Pero a la de River parece que no fuiste ni con Libertad.
No, no, porque River no estaba en primera.
¿Cuánto de porcentaje hay en canchas lindas en Paraguay? De los 12 clubes, ¿cuánto tienen canchas para jugar realmente?
Y alguna depende del momento que esté pasando. Hay veces que están en buen estado y veces que no. Pero lo ideal sería que estén siempre en buen estado para el espectáculo, para la gente en sí, para el futbolista y más para el hincha que va para ver un espectáculo y disfrutar. Creo que en ese sentido estaría bueno que todas las canchas estuvieran en buen estado.
Me miró Antolín. Bueno, para Carlos Humberto Paredes o en privado, yo, porque él no dice no puede ser. Entonces yo escuché mal. O dice un mes imposible de Santolín. Que no te gusta, vos le cierro otra cosa. Digo que le dijo Carlos Humberto para Regina o Perugia.
Regina.
Para uno casado da divorcios.
No, bueno, pero sí, le dijo a Carlos Humberto, se le van a encerrar, o no sé si pelearon después, el equipo no venía ganando, me contó, y que le dijo económicamente no le vamos a tocar. Pero van a ver lo que va a pasar, le dijo el dueño del club. Y para o que consultarle en privado, a lo mejor yo escuché mal.
Se lo voy a consultar, se lo voy a preguntar.
¿A Carlos Humberto?
O sea, se lo voy a preguntar.
¿Y vos tenés el teléfono? ¿Le querés llamar ahora? Antolín, llamale y sacame la curiosidad encima. Acá le está consultando ahora, no crea, pues Antolín dice, no puede ser nunca, me dijo a mí.
¿Qué te pasa, nada en encierro?
¿Tú estuviste mal de la cabeza? Me dijo Antolín, escuchaste mal y está consultando con Carlos Humberto Paredes. Vamos a ver si te responde. Carlos Humberto Paredes.
Estamos esperando.
Que dice que, bueno, hagamos de cuenta que le concentre 3 veces a la semana. Ya no es un castigo.
Es un castigo.
Él no quiere saber nada de
concentración. Claro, porque no, él, su línea de pensamiento lo debe hacer.
Pero a mí me dijo Carlos Humberto que fue así, que le metieron, van a concentrar un mes, no sé si fue un mal final, pero así fue en Italia. Y como tiene recorrido, por eso le estoy preguntando a Antolín, el tema de acá, ¿es muy clásico la concentración?
Han cambiado los tiempos también ahora, seguramente.
¿Usted dónde concentra?
En la villa.
¿Y la villa no está creciendo ahora?
La villa está hermoso, la verdad está. Con el proyecto este, el centro de alto rendimiento, está hermoso, creo que dentro de poco lo terminan y está quedando muy lindo, la verdad, una iniciativa.
¿Y en la concentración con quién estás?
Leguizamo.
José Leguizamo. ¿Qué dice José? ¿Habla mucho o habla poco?
Lo justo y necesario.
¿Cómo se respetan los tiempos cuando vos querés hablar y tu compañero no quiere hablar?
No hay.
¿No hay eso?
No hay.
¿Y televisión?
No, compartimos. De hecho, vemos fútbol, vemos el mismo programa. La serie, bueno, van cambiando. Pero...
¿Y los zagueros con zagueros, mediocampista con mediocampista, sí, y delantero con delantero? Así no
trata. Limpia. No sé si son así en todas las habitaciones, pues van cambiando. Pero
vos viste que sos compañero en zona central con José Leguizamón.
Sí.
Y a lo mejor está adrede de ponerlos juntos.
Puede ser.
Ante un partido, se combina, vuelven a marcar, o no, hablan antes del partido, cuando ya está la configuración hecha. O saben que van a jugar.
No, la verdad que cuando estamos juntos no hablamos mucho de cómo
se van a pescar,
el partido.
¿Van a pescar?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Buen pescador?
Sí, pescador fanático. ¿Quién? ¿No? Yo también.
¿Quién pesca?
¿Vos pescás? Sí.
¿Vos no sos mentirosillos?
Él y Leguizamo más de pesca, dice.
¿Pero cómo si los pescadores son más mentirosos?
Pero el mejor pescador ahí está Macho, que nació ahí.
Sí, hasta ahora no coincidimos con él para ahí.
Macho come nomás ya lo que ustedes pescan.
Creo que sí, ¿eh?
¿Pero salen de pesca?
Sí, cuando tenemos tiempo, un pasatiempo.
¿Y con quién salí?
Y algunas veces yo... Si él no puede, voy solo, o con mi viejo, o bueno, con alguien que pueda, Ascona también, algunas veces. Si podemos ir juntos, bien, si no...
¿Y por qué el pescador es tan mentirosillo?
Yo no soy mentiroso, pesco.
No, pero cuando tiran, el pescador cuando tiran, dice que ese es mío, como cuando marcan, mío, ¿verdad?
No, es para tratarte mentirosa, vos pescando, digo.
Exagerados.
Sí, exagerado, sí, hay esa costumbre. No, sí, hay esa costumbre. Ay, es,
le entiendo,
uno de 5 kilos y da que uno de 20.
Pasa sí, esa. Esos son mentirosos.
El río, ¿verdad? Parece todo más.
Más grande, ¿eh? Parece más grande.
O sea, pues está tanto tiempo ahí que. Ves,
lo mirás con lupa ahí.
Sacó de 12.
¿Cómo se llama el pescado que es bagre?
No es bagre. ¿El batá?
Batá.
¿Qué? O el carimbata o
con la pateta.
¿Cómo se llama tu pescado?
Carimbata.
Bueno, va a haber otra cosa, carimbata. Tranquilo, ahí está un especialista en pescado. Carimbata.
¿Con re o con pateca?
¿Qué es pateca?
Es un triple anzuelo y encarnada y lo
va. Y dice que es muy ordinario, no se come.
Sí, se come. De hecho, todo pescado se come. Sí.
No, pero vos, contanos eso.
La alimentación, el tiene un gusto, si no sabes.
Cada pescado tiene un sabor diferente.
Tres puntos.
Y sabes, ¿eh? ¿Y esto quién? ¿Qué? ¿Viste? Nosotros tú. ¿Y esto qué?
Mundo, bagre, una piraña.
¿Eh? ¿Pila y se va?
Sí, la grande. Está rica.
¿Sabes? Yo pensé que vos eras mentiro, si no lo que yo te pescado.
No. De hecho, después del fútbol, lo que más me relaja y más me gusta es la pesca.
Público de Olimpia, ¿qué te brindó hasta ahora? Ya que uno va a la cancha de Olimpia, ve, siente Olimpia andar bien, va por un tetra campeonato. ¿Qué brinda el público de Olimpia al jugador al entrar, a salir de la cancha? ¿Qué sentís?
Desde que llegué, apoyo y ahora apoyo y cariño. La verdad que es muy cálida, gente muy, muy cálida, muy pasional. Es lindo para un jugador ver que la gente se pone feliz y apasionada cuando cuando uno hace bien las cosas y que te lo puedan demostrar es un orgullo. Al fin y al cabo nosotros trabajamos para eso, o sea, hacemos nuestro trabajo para que lo puedan disfrutar y al final puedan irse a casa felices y que puedan pasar un momento lindo con todo.
Vos tenés tus años, te gustaría ser, no sé si la palabra es el caudillo, tuviste experiencia en esto, dejás que otros se encarguen. En tu vida profesional, cuando jugaste y afuera, o la nacionalidad impidió la mayor participación, ¿qué enseñan los líderes de grupo?
No, por sobre todas las cosas, hay que tener una posición ética y moral muy, muy, muy alta. Independientemente de ser buen jugador, creo que la parte ética entra en juego, la parte moral, todo lo que abarca eso, el respeto hacia todas las personas, hacia los compañeros. O sea, para ser un líder creo que hay que ser una persona intachable en todos los sentidos. Y no es fácil, más todavía cuando tenés que convivir en un vestuario con varias nacionalidades, varias culturas, personalidades conflictivas, menos. Y hay que llegar a todos y con todos hay que llevarse bien. Y creo que para eso el respeto es fundamental. Una persona que respeta a todos también va a merecer el respeto del grupo.
Cuando se calienta un jugador, cuando lo sacan y no está de acuerdo, sale de mala forma, ¿qué hacen en el vestuario? ¿Lo dejan que se enfríe solo? ¿Lo aconsejan? ¿Lo agarran los mayores? ¿Qué pasa ahí, Andrés?
Uno lo entiende. Durante el partido uno está con las pulsaciones altas, nervios, hace cosas que después, seguramente cuando vuelve a la realidad con la cabeza más fría, pide disculpa o acepta lo que tiene, el error que cometió. Pero yo no lo veo como algo anormal. Al contrario, el jugador de fútbol quiere estar ahí adentro, quiere jugar. Algunas veces no le están saliendo las cosas y quiere hacerlo mejor, o el equipo está en una situación adversa en el resultado y quiere estar ahí para ayudar y no le sale, pero quiere estar ahí, quiere ayudar, no lo hace de mala intención, sino al contrario. Pero el entrenador también tiene que hacer su trabajo y hay compañeros también que tienen que entrar. O sea, después eso se soluciona con la cabeza fría, pero no es algo anormal en el fútbol.
Olimpia tiene dos o tres
chicos.
No, voy a volver a Río del Agua, perdón, estaba yo
perdón.
Consultando con colegas colombianos el tema de los amistosos de Paraguay. Perdón si me distraje, te pido disculpas, Antolín. El tema de los líderes. Olimpia tiene dos:
Richard, Roque
y Roque.
Sí.
¿Son los líderes?
Sí, son los líderes de vestuario por el tiempo que llevan en el club, por la trayectoria que tienen y también por el prototipo de jugadores que son. O sea, es necesario. Ellos ya vienen llevando este proceso ahí en el grupo hace un tiempo.
Un poquito más.
Sí. No, más. De hecho, cuando yo estaba en Libertad, ellos ya estaban ahí. O sea, y es bueno y transmiten.
No te llevo a responder porque
quedó pendiente. Elis del Lago en Olimpia, cuando llega Antolín, hablando de Roque Richard, y vamos a la otra cara.
Los chicos.
Elis López, 17 años.
Sí, un talento que
cuando estaba... hablamos con él, nos parece un chico muy maduro,
De hecho lo es.
Eso se transmite futbolísticamente también, Antolín, el hecho de escucharlo, sentirlo maduro cuando le preguntás, cuando te responde, en lo que es en la cancha. Antolín, también al señor Benítez, Diego, a la gerencia del Olimpia, nos robamos, le encerramos media hora, aunque no le gusta Antolín. Sí.
Frases de colección.
Para ser un líder creo que hay que ser una persona intachable en todos los sentidos y hay que llegar a todos y con todos hay que llevarse bien, y creo que para eso el respeto es fundamental. Una persona que respeta a todos también va a merecer el respeto del grupo.
Frases de colección.
El respeto para ser líder.
Y mirá que te habla una persona con una trayectoria terrible, tremenda.
Y por eso habla así.
Sí, pero sí, respeta, sí. Arturo. Yo, Antolín, digo, yo soy mundialista, ¿sabes? Con el carácter que tengo, ¿no? Él es un tipo.
Pero
vos parece
un tipo tranquilo, Antonio. Sí.
¿O no? ¿O la gente es sobrado?
No soy. Trato de estar tranquilo.
Parece.
Parece tranquilo.
Se enfoca.
Eddie López. ¿Quién es Eddie López futbolísticamente? Me dirá mi compañero. Voy a tener una opinión sobre él. ¿Estamos ante un futuro crack o no?
Y. Tiene las condiciones, tiene bastante condiciones. De hecho, un chico muy maduro para la edad que tiene. Tiene una continuidad bastante buena en rendimiento de partido. Y además, un chico que tiene gol. O sea, casi en cada partido viene convirtiendo. Pero eso también es a la consistencia del trabajo del chico. En ningún momento ha bajado de rendimiento, ya sea en el entrenamiento y en los partidos. Y eso creo que lo va a ayudar para crecer y para poder mejorar el día a día. Creo que es lo más importante, la actitud y la personalidad que tengo.
Estamos con Antolín. Antolín, ¿qué es lo fundamental para cerrar la charla para los que quieren llegar? Vos llegaste y sos un triunfador. Y ya estás viendo el futuro, ya estás diciendo, puedo ser técnico, voy a ver qué hago. ¿Cómo es el modelo? ¿Cómo es el modelo que vos quisieras sea el jugador? ¿No sos renuente a dar consejos si te preguntan, o le decía a un jugador, vení para acá, yo te quiero hablar? Le decía a un jugador, cuando veo que tiene condiciones, déjame decirte esto, y le separá y le hablás, ¿ya te pasó? ¿O le entra en un oído, te sale en el otro, te da bronca, o decís, bueno, yo no hablo, si no me hablan y si pide consejos yo no doy?
No, al contrario, yo...
Si no te piden consejos, no hablo.
Igual, siempre... Si me piden, siempre estoy abierto. Ahora siempre hablo también en privado con los jugadores, con los más jóvenes especialmente. Ahora, eso es una obligación mía, lo veo como una responsabilidad y obligación mía, ¿no? Al menos una vez me tengo que acercar para hablar. Después ya es decisión del chico si querer ampliar, venir otro día a preguntar, porque al fin y al cabo esto es muy puntual. Yo no puedo insistir mucho con un chico, pues no sé si le molesta o no le molesta, o sea...
Porque están en otra onda hoy.
La primera vez sí.
Vos sos de otra versión.
La primera vez sí, puedo acercarme y decir ciertas cosas, pero tampoco uno quiere ser pesado, porque al fin y al cabo termina siendo pesado, sí, alguna vez.
Por eso lo tuyo lleva más tiempo. Hoy los jóvenes quieren hacerlo ya y que venga.
No, todo tiene su tiempo, y en el fútbol todo tiene su tiempo.
Hay jóvenes que se te van.
Sí, y lo más importante acá es la convicción que tenga, y para eso hay que formarlos bien, y yo creo que todo está en la cabeza del jugador, convicción por sobre todas las cosas.
Estás talento. Hablando de formación integral.
Exacto, y eso empieza en las inferiores, que por eso aplaudo la iniciativa que tiene el Club Olimpia de invertir en las inferiores, de crear un centro de entrenamiento que en el futuro le va a dar mucho rédito y muchas cosas buenas.
¿Qué opinan los celulares con los chicos? Porque vos sos... formas parte de las dos generaciones, la que no tenía celular.
No, el de viejo.
Y la
no,
que.
Término medio.
El viejazo, no te das cuenta que es del viejazo.
Claro, pero por eso, pero los chicos, estamos hablando del caso de Eric López. Ustedes no tenían esa distracción.
Pero está bien, yo no estoy en contra de la tecnología. Al contrario, me parece muy bien, tiene que estar actualizado. Lo que sí, no puede descuidar ciertas cosas. Hay que darle herramientas para que pueda convivir con eso. No dejarlo, porque acá no vamos a pasado, tampoco nos vamos a quedar en el presente. Acá hay que
evolucionar.
Es la realidad de hoy, la tecnología, el teléfono. Lo importante es que el jugador tenga herramientas necesarias para poder saber elegir el momento, cuándo
administrar.
Exacto, mala cabeza.
Miguel
Zamudio.
Miguel Zamudio, ¿qué generan vos?
alegría por tenerlo en el equipo. A mí, una persona que ya lo conozco.
Respetando a Tito Torres, a Olivera, lo que vos quieras. Estamos hablando del lateral izquierdo, de mi, cómo es Miguel Zamudio. ¿Toma tan a pecho las cosas,
Sí.
¿Verdad?
Sí, es un chico, es una persona bastante
pero seria. Toma pecho, muy para adelante.
Sí, nosotros, de hecho, yo feliz con todos los que vengan a sumar y a calidad y ayudar al equipo y al club. Estoy más que contento. Sí.
Pasó una etapa muy difícil, el gol, lloró, se quebró.
Sí, estamos contentos.
Y lo digo públicamente,
sí, pasando
un problema familiar.
Muy feliz por él, por el momento que atravesó y... Eso es internamente y uno lo conoce. Y la verdad que nos pusimos muy contentos con él. Son emociones que salen.
Bueno, lo último y lo dejamos libertad.
Lo están cerrando.
Lo último del encierro. ¿Le preguntan a Roque si va a seguir o...?
Va a seguir. No, nosotros no le preguntamos, solo queremos que siga. O sea, directamente, Roque, quédate. O sea, seguí con nosotros. Pero pasa... por él, o sea, una decisión muy personal. Si es por nosotros, ya sabe de antemano que de hecho lo hinchamos todos los días, que se quede. O sea, ojalá, Dios quiera que pueda continuar con nosotros y dándonos alegría que nos da el día a día.
Antolín, gracias por tu presencia, muchísimas gracias, valoramos mucho. A Antolín la cara saca con nosotros, a la gerencia de la Olimpia también, al señor Diego Benítez, a quienes permitieron esta entrevista con Antolín y lo que quieras agregar.
Joel Barrios, jefe de prensa.
A Joel también, que estuvo acá con Otálvaro.
Con Otálvaro.
También a Joel. Así que, Antolín, muchísimas gracias. ¿Quisieras agregar algo más a esta charla en Monumental? Hacerlo con vos.
No, en primer lugar, agradecerle por haberme invitado y haber estado acá compartiendo con ustedes una hermosa charla. Y desde ya, decirle que estoy predispuesto a venir otro día si tenemos más tiempo y charlar muchas cosas más. Pero...
como comenzamos contigo, vamos a cerrar con Antolín. Y perdón si no dije Antolín, la caravicate en el gol que la hacía ahora. Digo Antolín. Error.
Pero Antolín hay uno solo en la selección. Si habían dos, te
pero está bien que diga nombre y apellido. Yo le decía Alcalá. Déjame a mi gustavito de la autocrítica. Que lo haga público la autocrítica. ¿Cuál es el problema?
Le saco un segundo.
Arturo, ¿quiere agregar algo?
Sí.
Yo le saco un segundo de su tiempo para enviarle un saludo y un beso enorme a mi esposa, a mi compañera de guerra, como digo yo en esta trayectoria, que siempre está al lado mío, y a toda mi familia, a mis hijos y a toda la gente del Club Olimpia.
Con esto que no quiero ser cargoso, aunque lo soy. Y cuando las cosas no salen, ella te pregunta o vos le decís, ¿cómo a Santolín en la casa con los chicos? Porque son productos de resultados.
No, mi señora, por ejemplo, es especial. No, es especial. Creo que si he hecho algo malo durante un partido,
¿qué dice?
La primera que me lo recrimina no es el entrenador.
Ella. ¿En qué término te dice?
Bueno, ¿qué
te dije? Cuando te desconcentras.
Creo que los retos de cualquier entrenador suenan
más suave.
Pero tú dices, ¿en qué estabas pensando? ¿Qué pasó?
¿Te representa ahora?
Sí.
¿Soy representante? Y tiene que cuidar el producto.
Hablamos con ella alguna vez que era.
Pues eso le reta. Sí.
Claro, tiene que cuidar el producto. Y aparte, futbolísticamente tiene mucho conocimiento. O sea, puedo hablar tranquilamente.
Bueno, está bien.
¿Cómo te llamas?
Un saludo a tus señores y a la familia. Y lo digo, gasté una broma nomás, le digo, está escuchando la radio, le digo una broma nomás, eso de, ¿en qué se está pensando? Gracias, Antolín.
No, gracias muy bueno.
Antolín, la cara.
Siempre los escucho. Más vale, seguir, eso no lo escucho siempre.
Para ser un líder creo que hay que ser una persona intachable en todos los sentidos, y hay que llegar a todos y con todos hay que llevarse bien, y creo que para eso el respeto es fundamental. Una persona que respeta a todos también va a merecer el respeto del grupo.
Fútbol a lo grande. Vos entendés.